tiempo para conocer una nueva historia.
Nos toca festejar para sobrevivir y cumplir con la banda amiga. Y seguimos una premisa común. Lo mejor siempre está por venir porque esto recién empieza.
Con la importancia que merece la próxima jugada, es momento de hablar de su vida y trayectoria.
Un momento para sorprender y sorprendernos.
Oh, il me prend dans ses bras, il me parle tout bas.
Para compartir recuerdos.
Me gusta escuchar el nombre de mi padre, que no lo escucho muchas veces.
Risas, emociones.
Y empezaste a hablar y me vinieron un montón de recuerdos.
Claro, hay momentos en la vida que no vuelven, ¿no? No vuelven.
Estoy tan hinchada de llorar, pero de emoción.
El clásico de los sábados.
Están realmente en la cotidianidad de los sábados de mucha gente.
En vez de buscar el impacto, buscan ofrecer al ser humano.
Me han ayudado a abrir así un poco más el corazón. Muchas gracias a ustedes.
Charlemos de vos.
Nació el 28 de octubre de 1967 en Montevideo. Es hijo de Orlando Fernández y Marta Borsani, hermano de Orlando y Marcelo. Es una de esas personas a las que le sienta bien el título de artista. En su vida, las bellas artes tienen un lugar fundamental. Es cantante y compositor. Es ilustrador y escritor. De la música a la poesía en el mismo viaje. En la música es un exponente del Río de la Plata. En Uruguay se lo identifica como el fundador y líder de la banda de rock Buenos Muchachos y en Argentina es pieza fundamental de Chillan las Bestias. En los últimos años trabajó en diversos proyectos en un constante hacer. Es un placer para Abran Cancha recibir hoy a Alejandro Fernández Borsani. Recibimos, mejor dicho, a Pedro Dalton. Pedro, ¿qué gracias. Dice? Bienvenido y muchas gracias.
Bien, acá. Ahí escuchando.
Bien, te definís en alguna entrevista como vos y tus hermanos como guachos de apartamento en el arranque.
Sí, para mí guacho de apartamento es un término que me gustaba porque digo, era un guacho de apartamento en Boulevard Españolito Blanco, octavo piso, no había mucha chance, no había cordoncito, no había bolita. Yo estaba perdido en el liceo, estaba en la escuela sobre todo, estaba perdido, ¿no? Pero y parecido con perro de azotea, ¿no? Digo, es como esa onda de que podés tener que armarte la manera de ser a tu manera. O ladrar.
Boulevard España y Benito Blanco, en un momento, si bien estamos, yo qué sé, la década del 70, no se podía jugar en la calle.
No se podía jugar en la calle, no había cantero en el medio, o sea, era peligroso y ta.
¿Y eso influyó en agarrar un lápiz y en la música?
Claro. Y bueno, es lo que yo te digo, hay que buscar la manera de qué hacemos. Y la mía fue el dibujo.
Ahora, si hablamos de influencias, el abuelo Juan José... Ese Tano también, ¿no?
Ese fue como...
el con disparador. Claro.
Mira, nosotros vivíamos en el octavo y mis abuelos, o sea, Juan José Borsani y Angélica Giusso, vivían en el sexto piso. Entonces cuando mi viejo salía, nos dejaban a mí con mi abuelo, porque yo me llevaba muy bien con él, y a Marcelo y Orlando quedaban con mi abuela. Y bueno, y mi abuelo dibujaba muy bien y yo quería dibujar bien, ¿viste? Era como... Y el Tano me hacía dibujar. O sea, entonces le pedía que me copiara... Esto, tipo, y me decían, no, un dibujante dibuja todo, tipo, dibújelo usted, tipo, y ahí me tenía que poner a dibujar.
¿Cómo recordás tu infancia?
La recuerdo como, era de mucha fantasía, ¿viste?
¿Feliz?
Sí, feliz. O sea, mucha imaginación, también como feliz en un mundo interior, ¿no? O sea, yo me abstraía, ¿viste? Yo iba para adentro, yo me ponía a dibujar y estaba solo horas dibujando y cuando jugaba con autitos jugaba con mis hermanos, pero también tenía mucho mundo interior, ¿viste? O sea, tipo, yo hablaba conmigo, ¿viste? Tenía diálogos internos, inventaba y generaba mundos imaginarios, me pasaba copiando y dibujando, yo era como coleccionista de revistas de ese cómics, ¿viste? Batman, Superman, mi hijo era tal, le quebraba el bolsillo con las revistas, ¿viste? Porque y lo tenía que hacer, flaco, o sea, no había cancha de fútbol, claro. no había plaza enfrente, no había nada.
O sea que no necesitabas de más gente para pasar el rato.
No, era bastante como para adentro, así, tipo, tal, y en eso. Lo que sí era muy sociable también. En este momento me están escuchando mis compañeros de escuela.
¿Ah, sí?
Que en el chat ahí ya pusieron que iban a escuchar acá. A los que le mando a todos un abrazo muy grande. Quedan de Leo Fernández y podrán decir, digo, siempre fui como buen muy amigo, sociable. Buen compañero, muy sociable y todo eso, pero también tenía como mis ideas para adentro.
Tu mundo interior. La música presente siempre. De hecho, el viejo en su momento vivió también de la música, ¿no?
Mi viejo era, tocaba en la banda policial, el clarinete y el saxo alto, y le gustaba mucho el jazz, y a los 18 años empezó a tocar jazz en cabarets, viste, que en aquella época los cabarets eran como lugares de lujo, viste, y me acuerdo que tenía que ir acompañado por su padre, y tocó unos años, se enfermó a los 19 años, ponele, y le mandaron un médico de la policía, sí, y tal, le metió una inyección en un pulmón, se lo agujereó y no pudo tocar más. O sea que es un músico que le truncaron la carrera, totalmente. Y cosa increíble que, contrario a tirar para atrás, no, pongas a estudiar y no sé qué, tipo, era la música, hay que darle a la música.
Discos, vinilos,
proyectó su vida siempre. A través nuestro, siempre.
Pero, y ustedes escuchaban de todo.
De todo. Leonardo Fabio, la música del Padrino, Primavera Lee, que eran las ensaladas que salían, que traía, yo qué sé, de Dave Bowie a Village People, Rod Stewart, el Bee Gees, mucho.
O sea, que había una cultura artística y musical en la familia.
Importante.
Fuerte. ¿Cómo fue eso? Vos pertenecías a una familia clase media alta, ¿no?
Sí.
Que tenía empleada. Fuiste, naciste en Pocito, fuiste al Elbio, liceo privado, bueno, después te fuiste al Suárez, ¿cómo en alguna nota dijiste, mirá el nene de Pocitos que viene para acá? ¿Cómo pasaste eso? Que vos te deslindaste de toda responsabilidad, por supuesto.
Claro, lo que pasa es que a mí me pasó que cuando me fui para el Suárez no me pasó tanto, pero eran todos también, todos guachos de Pocitos. O sea, eran todos los perdedores, sí. Los que perdieron el año.
Jaime Sudáñez.
Grande el Suárez.
Grande el 7.
Lo que sí fue como para mí un toque con la realidad que me cambió la vida fue cuando hice el primer año de ayudante arquitecto en la UTU. Ahí va, en la IEC. Ahí sí, porque tenía compañeros de 20 y pico años que trabajaban. Cosa que para mí, o sea, mis compañeros de clase no trabajaban ninguno, ¿entendés? Éramos todos gente que la ponían a estudiar. Tenía una compañera que estaba embarazada, o sea, un contacto con una realidad que yo no, o sea, yo era un guacho de una burbuja, ¿viste? Y bueno, y ahí ahí fue como que me cambió la vida. Ahí conocí la tinta china, con los rápidos dorados, que hacía dibujo técnico, y empecé me metí en un taller de arte, ¿no? Uh-huh. Fue todo ahí, en ese año.
Bien.
Dale. No, un poco lo mencionó al pasar, el tema de Bee Gees, que incluso en algún momento incluso jugaban.
Claro.
A ser los Bee Gees ustedes.
Éramos los tres, sí. Orlando, como era el mayor, eligió él que era Robin, porque habíamos leído una entrevista que tenía la voz destacada. Yo era Barry y Marcelo era Maurice. Así nomás.
Y vamos a ver qué dice. ¿Te parece?
De aquella época, a ver.
Bueno, voy a recordar algo muy lindo de nuestra infancia. Días así de almuerzo familiar. Nosotros por lo general, los tres hermanos hacíamos shows y bueno, una de las bandas que imitábamos era los Bee Gees. Teníamos un par de guitarras de madera que había hecho mi padrino, tenía una carpintería y había hecho un par de guitarras para nosotros. Yo creo que en ese momento tocaba la batería igual, no tocaba la guitarra. Y bueno, nada, y hacíamos los shows para las familiares y después pasábamos la gorra, obviamente. Cosa que mi vieja se enojaba mucho porque pedíamos plata. Pero entregábamos todo, eso es lo que recuerdo. Bueno, poníamos el disco, ¿no? El vinilo y tocábamos arriba y entregábamos todo y la verdad que era increíble. Bueno, así que así arrancamos, creo, un poco también jugando, llegamos a lo que estamos ahora. Y bueno, nada, Pedro, te mando un abrazo gigante. Ojalá esté lleno de sorpresas esta nota. Y bueno, nada, te quiero mucho y vamos arriba. Te mando un beso.
No me acordé que pasamos la gorra, qué retiro.
Pero aparte tu hija tiene anécdotas increíbles. No se sentaba a la mesa con ustedes y les mojaba el pan en el huevo de parado.
Sí, de parado. Ella giraba alrededor de la mesa. Era como un satélite. Tipo, igual había Orlando, por ejemplo, no se lo podía mojar.
Le molestaba, se calentaba.
Orlando armaba pataleta. El hijo mayor, ¿no? Tipo, el primer retoño que tuvo, tipo, entonces había una relación madre-hijo, ¿viste? Imagínate que era como súper compulsiva.
Pedro, casi que de fábrica tuviste problemas respiratorios de los 9 años, y bueno, puede ser por eso, probablemente esa voz bastante particular, Cascada.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Cómo fue eso?
Y no, mirá, yo tenía una voz así bastante grave, viste, ya de niño, y me acuerdo cuando quise entrar en la Escuela Universitaria de Música, aprender canto, que más bien no me interesaba aprender tanto canto, sino más bien técnica de canto. Este es el único lugar gratis donde se podía aprender, y fui, tipo, y quedé afuera porque me mandaron al... Me dijo, no, tenés que ir a un foniatra, no sé qué, vos tenés la voz, tenés difonía, no sé qué, no sé cuánto, y tipo, ta, y bueno, a los tonos le embocás a todos, pero ta, tenés difonía, y acá enseñaban clase, canto clásico. Entonces, ta, mi voz no sirve para canto clásico.
Un hogar que además era bastante politizado,
sí,
y que había mucha lectura, ¿no? Vos de chico leías muchísimo, y eso también te marcó.
Había una biblioteca grande donde se vivían en libros. Mi viejo era comunista, o sea, de ideología. No era militante, pero sí lo era. Tenía todos los libros de comunismo escondidos, obviamente.
Claro, o sea, era dictadura,
era,
¿no?
Era dictadura. Entonces ellos nos decían que él era colorado y que mi vieja era blanca, ¿viste? O sea, como que la sacaban por ese lado, porque había mucho miedo, ¿no? Y la biblioteca de mi hijo se veía, tenía una parte como científica, que era como todos los científicos rusos de aquella época, de los 70s y 60s. Y le gustaba mucho la ciencia ficción también, tenía un montón de libros de ciencia ficción, y después tenía literatura uruguaya. Todo en la biblioteca enorme. Y empezamos a curiosear con Orlando. Orlando, por ejemplo, le gustaba mucho la ciencia ficción, y ahí me gustaba más la cuestión tipo de novelística y de cuentos y poesía. Pero sí, fue como una influencia grande.
Quiero ir un escalón atrás, sí, en lo que vos estabas contando, el tema de la voz, porque para sumarle algo más, 13, 14 años empezaste a fumar.
Empecé a los 13 años, sí, sí, sí. Segundo liceo, aprendí a tragar el humo y tal. Igual ya de niño, cuando íbamos al campo que íbamos en julio,
Flores.
En Flores, ahí ya en esa estancia, tipo, me acuerdo que yo fumaba armado con los gauchos, ¿viste? También me gustaba, ¿viste? Desayunaba con los gauchos, ¿viste? Me recopaba. Íbamos todas las vacaciones, siempre las vacaciones de julio, y ya ahí ya fumaba. O sea, quiere decir, era pitar, ¿viste? Era como hacerme el gaucho. Me ponía el sombrero, me habían prestado un sombrero, todo, tipo. Sí. Siempre me gustó el cigarrillo. Y a los 13 empecé a fumar en serio y está, y bueno. Hace un año y medio que no fumo. Vamos arriba y sigo.
Bien, sí. Vamos a llegar hacia
eso. Sí, aparece el nombre que termina marcando tu vida, que era un poco por el comportamiento que tenían los tres hermanos y a qué les hacían recordar, ¿no?
Sí, ahí están Sergio Danz y
Sergio Danz, de Trubil.
De Trubil, claro. Y Horacio Maglione.
Y Horacito Maglione.
Entre ellos dos nos bautizaron, o sea, creo que fue Sergio que nos bautizó, los hermanos Dalton.
Claro.
Y ahí nos decían los Dalton a los tres.
Por un poco por el parecido al de la historia, ¿no? A la historia de...
De Lucky Luke, claro. ¿No? Son los hermanos Dalton, que eran cuatreros. Nosotros éramos tres, sí, pero bueno, nos metieron para allá adentro y quedó... El apellido.
¿Cómo llegaste con ese vínculo al rock? ¿Quién te vincula?
En el rock, digo, Vicente Martín. Se lo voy a decir así. O sea, Vicente Martín, hijo. Empezamos a salir con él, con Orlando, los tres. Y cuando entro a la casa de Vicente Martín, que estaba su hermano mayor, que es Pablo Martín, cantante Cada vez Ilustres, y el hermanastro de ellos dos, Gonzalo López, que había venido de España, y bueno, y veo pósters de Johnny Rotten.
Y el papá de él, uno de los más grandes pintores.
Pintores,
¿no?
Sí, bueno, ahí está mi break, ¿no? Claro. Tipo, ese es como a partir de que entro a la casa de Vicente, es que a mí me cambia la vida porque, o sea, digo, ¿y estos tipos que tenés en los pósters quiénes son? Con los pelos parados, ¿viste? No sé cuánto. No, estos son los Sex Pistols, acá tenés a los Clash. Y podemos escucharlos, ¿no? Los discos son de mis hermanos, ¿viste? Tipo, son traídos de España, ¿viste? No se pueden tocar. Porque el Rayo 1, no quiero tener lío yo. Si quería pedirles a ellos y bueno, empecé a escuchar la música y me cambié la vida.
Totalmente. Y también en materia musical, pero en materia de tus dibujos, porque vos le mostraste...
De todo.
Tu dibujo se lo mostraste
al viejo Vicente.
Al viejo Vicente, que aparte te dio una corrección impecable, ¿no?
Y el viejo Vicente me quería como si fuera un hijo, porque yo era muy amigo de Vicente y tipo y él quería... O sea, nos quería mucho como así, ¿viste? Como ver juntos. Entonces nos metieron en el taller de Nelson Ramos, que era expresión libre, y ahí no te enseñan a dibujar, ¿viste? O sea, expresión libre. Y un día le llevé unos cuadros míos a él y me dijo, ay... Alejandrito, yo no te voy a mentir, tipo, esto es un desastre, esto está todo sucio de color, está mal dibujado, acá tenés problemas, mirá esto, me dice, no, vos tenés que dibujar bien, vos tenés que copiar un teléfono, tenés que copiar un árbol, y ahí me cambié al taller de Clever Lara, Y tal, y ahí arranqué con mi verdadero amor por el dibujo.
Momentos y lugares importantes, o por lo menos que te acuerdas, deben haber muchos. 16 años, el pub Escocia.
Sí, iba poco igual, ¿eh? Iba,
que era el único que pasaba rock.
Y era el único que pasaba rock, que lo habían tomado mis amigos que eran del Suárez, que eran un año menor que yo.
Ajá.
Juan Pablo Cumellas, una panda de gente, lo dejaban ir a poner cassettes. Y estábamos ahí, y estábamos solos ahí.
Bien.
Ahí quedaba en Avenida Brasil, en el garaje, una casa que ahora remodelado en todo, creo que hay un Frog o uno de estos, tipo, perdón que diga nombre.
No.
Y
si quiere venir la gente de Frog a estar en la garaje,
encantadísimo. Y ahí en ese, en un garaje chiquitito, y tenía unos repartidores y como muy poca luz, así, tipo, y íbamos ahí a escuchar música.
Después otros lugares, ¿no? Roque de Brasil, así 21 de septiembre, también,
sí.
Boliche, El Puente. Bueno, ahí aparte empezaron a ver a Leo Maslí, a Fernando
Cabrera. El Puente sobre el Mundo.
Fernando Cabrera, ahí, sí. Gustavo Fernández.
Gustavo Fernández también tocaba.
Mucha gente. ¿Qué proyección tenías vos para con la música desde ese entonces? ¿Tenías alguna proyección? ¿O lo hacías porque te gustaba?
Me gustaba mucho, pero viste, Orlando se había puesto a tocar la guitarra y todavía Marcelo no había empezado. Y nos hicimos amigos de los Estómagos, y bueno, pues sucedió toda esa historia. Medio como que fue todo medio junto. Ahí el hermano mayor el hermanastro este, el Gonzalo López, nos dice: che, hay una banda que tienen que ir a ver, que toca en Pando, que debuta, que es pan rock puro y duro. Entonces fuimos a verla y tal, quedamos fascinados con la música. Y yo me encargué como de la parte, digamos, como siempre fui más como tirándome, como que tal, yo no voy a cantar, yo debía dibujar y tal, y me puse a dibujar. Después vino la música para mí. Digo, pero
tu cuelgue era, tu enrosque era
el dibujo. Pero dentro del rock era como que estábamos juntos, o sea, digo, está. Tenía grandes charlas con Gabriel Pelufo de filosóficas que terminaban siendo dibujos.
¿Por qué no probas a hacer una tapa para el disco Tango que me hiciste mal?
Ahí va, me dijo
eso Gabriel. ¿Eso con el disco Pelufo?
Sí, eso me dijo, mirá. Y después vino, y eso me dijo Gabriel, yo dije, pa, qué bueno. Todavía no estaba el nombre. Me dijo, vos queremos que hagas la tapa, que el dibujo sea tuyo, no sé qué, de Tango que me hiciste mal. Y Parodi tiene unas ideas para darte. Y ahí fue que me dijo, tipo, en el disco se llama Tango que me hiciste mal, lo miré como diciendo, me estás jodiendo, boludo. Tipo, el primer disco de rock nacional se va a llamar Tango que me hiciste mal, tío. Y digo, y bueno, digo, tal, y me dijo ahí lo del farol, que quería un farol como que estuviera torcido y un manglevo parado abajo.
Se da una circunstancia, tu abuela pasa a vivir con ustedes, se rompe la cadera un par de veces, y después las madrugadas empiezan a ser importantes para vos, porque te vas a la cocina
a dibujar ahí, sí. ¿Y? Aparte ahí estaba en la UTU y dibujaba de noche.
¿Y quién te acompañaba en esa madrugada?
Mi vieja.
A ver.
Hola, Pedro, ¿cómo estás? Bueno, yo recuerdo que de noche allá en Boulevard España nos reuníamos y tú cantabas y Orlando tocaba la guitarra. Bueno, te mando un saludo muy grande y felicidades.
La Martita, vamos arriba.
Martita ahí un día te discutió por la música alta, y vos ya dijiste, hasta acá llegué.
Es que estaba ella, fue una etapa muy nerviosa para ella, porque tenía a su madre atrás todo el tiempo como quemándole la cabeza, y el apartamento estaba tenso. Y yo me estaba dando cuenta que ya no tenía lugar ahí, y un día te estaba hablando que la música alta era un grabador JBC mono, dale. Chiquito así, tipo, no puede estar alta nunca la música. Y tal, yo me fui caminando, me acuerdo, re caliente. Después, cuando volví, hablé con ella, una re buena, y le dije, mirá, vieja, me parece que me tengo que ir de acá.
Y el viejo había cambiado la música y en ese momento estaba dedicado al negocio de la ropa.
Claro, él tuvo una boutique toda su vida. O sea, imagínate que el negocio de la música fue...
Dos años.
Claro. Y después tuvo 5 años en cama, con esa pinchadura de pulmón, y después cuando salió, tipo, bueno, empezó a trabajar así, a vender paquetitos de ropa para acá, para allá, no sé cuánto, y me acuerdo que las tías de Julio María Sanguinetti eran clientas de él. Iba, lo veía ahí el Julito. Tenía la boutique y se me había ocurrido, digo, acá hay un depósito de ropa, de repente, si me dejas un rincón, yo me voy ahí, digo, está, y me dieron el rincón ese, me fui con un catre y un grabador mono. Sí, una cosa para dibujar.
Y era feliz,
realmente.
Pedro, hablando de vínculos, del primer vínculo con el rock post dictadura, el dibujo. Para variar, talleres de Nelson Ramos y pasaste a los de Clever Lara. Otra persona
clave,
importante.
Clave,
¿no?
Clave. Sí, totalmente. Bueno, fue el que me hizo entender o comprender lo que era el arte del Renacimiento. Porque yo miraba eso y para mí eran como cuadros de viejo de mierda. Así. Esto todo religioso, odio, no sé cuánto. Y
hasta Pontico.
Y hasta que me hizo ver, y mirá cómo están pintados.
Claro.
Olvídate de lo que pintaban.
¿Repasamos alguna voz de esa época?
Dale.
A ver.
Con Pedro nos conocimos en el taller de Clever Lara a finales de los años 80 y a los pocos años nos hicimos muy amigos. Yo lo quiero como un hermano y siempre compartimos ese gusto por el dibujo, por la pintura. Hemos pasado noches enteras dibujando, pintando juntos. Y lo que tiene Pedro también es que escribe muchas cartas, escribe cartas. Yo tengo varias cartas de Pedro, cartas de amistad. En casa siempre yo tenía libretitas para croquis y dibujos, libretas chiquitas, más grandes, más pequeñas. Y bueno, nos pasábamos así las tardes charlando y dibujando. Y de pronto Pedro se iba y por ahí abrías una libretita y encontrabas que él había dejado escrito algo. Mensajes, pensamientos, cartas así, de esto, de cartas a la amistad. Y me parece de las cosas, Pedro tiene cosas muy bellas, pero eso de escribir de puño y letra cartas a los amigos es algo que me parece que está bueno contarlo. Y bueno, Pedrito, queridazo, hermano, abrazo grande. Sabes que te queremos mucho y que sos una gran persona, un gran artista, un gran músico, un gran escritor. Y bueno, suerte tenerte con nosotros. Abrazo.
La Tati, vos qué grande. Y sí, este mensaje, como ahí te das cuenta lo maravilloso que tenía una amiga, ¿no?
¿Seguís escribiendo de puño y letra?
Sí,
¿cartas para los amigos?
Obvio, sí, claro. Esas cosas, tipo, está.
¿Cuándo fue la última carta que escribí? ¿Te acordás?
No sé, y debe haber sido ahora a mi novia.
Ahora debo haber escrito. ¿Le escribís a tu novia
carta de puño y letra? Sí, y hago. Sí, me encanta, no sé, ahora nos fuimos para afuera, por ejemplo, cumplimos un año de noviazgo con Narita Infantosi, mi novia. Nos fuimos para afuera y. Y empecé a hacer como una bitácora en joda, tipo, de todo lo que pasaba todo el día, porque nos agarró la lluvia. Fuimos a Colonia, nos agarró la lluvia todo el día, estábamos todo el día dentro de la tele, así metido. Y bueno, iba contando cosas de ella, ahí, tipo. Sí, o sea, para mí, yo creo que soy feliz con una libreta y una lapicera, tipo, yo puedo estar un tiempo largo, tranquilo.
Mirá,
sí, tranquilo.
Entra en juego la revista Gas, Gas Subterráneo, era ilegal, se necesitaba un seudónimo, y ahí aparece Pedro Dalton. Año 86, 87, por ahí, ¿no?
86, ponele, creo que arrancamos en 86.
¿Por qué Pedro Dalton?
Y porque en el Liceo Suárez, Darío Porcal, un compañero, un grande del Suárez, un profesor de tenis, un tipo muy crack, me bautizó, me puso Pedro Picapiedra. Me dijo, vos sos igual a Pedro Picapiedra. Y ahí quedé Pedro y todo el mundo me decía Pedro. Y mis amigos del Elbio me iban a buscar los viernes, que yo salía a cuarta los viernes, o sea que salía a las 7:30 por ahí. Me iban a buscar mis amigos del Elbio, veían que me decía, chao Pedro. Y dice, vos te dicen Pedro. Si vos te llamás Alejandro, y dice, no, pero Pedro por Pedro Picapiedra. Y mis amigos del Elbio empezaron a decirme Pedro.
Ya está, y quedó Pedro.
Y quedó.
En alguna entrevista decís que si te gritan Alejandro por la calle, capaz que te das vuelta.
Capaz.
Si te dicen Pedro, seguro.
Seguro, sí. Sí, porque tipo, no estoy acostumbrado a Alejandro. Sí, escucho el tono de voz de mi vieja y ya sé cómo decía Alejandro. O sea, ella me dice Alejandro. Y tengo algún amigo que todavía me dice Alejandro, pero en realidad yo, tipo, en general, tipo, me dicen Pedro. Por ejemplo, Clever Lara, creo que me dice Pedro y Alejandro a la vez.
A
también.
La vez.
Sí.
Así que surge Dalton por Trouville, por los amigos de Trouville, y Pedro por lo de Suárez.
Nos vamos a recordar
y aquellas claro,
épocas
de
la revista Gas.
Sí, señor.
Alguien quiere hablar.
Cuando pienso en Pedro, pienso, no sé, en Cassette Sankey, por ejemplo, en cajas de Cassette Sankey. Tengo la memoria visual de la tipografía de Pedro en la que se leía, por ejemplo, Boys Next Door. Y eso así que me lleva a la música que escuchábamos, a los libros que leíamos, a las ideas que compartíamos y a todo lo que escondiera un mundo que se abría ahí para nosotros. Ahí es el Bulín de Pablo de María y Colonia, con su fiel cancerbero Orlando Fernández adelante, Orlando padre. Y así hablábamos de Gas, por ejemplo, ¿no? La revista que sacábamos con Sandra, Jorge y Gerard. Creo que hicimos una historieta juntos, pero yo lo que más recuerdo es verlo dibujar. Y verdaderamente no podía creer que éramos tan jóvenes y él fuera tan talentoso. Creo que no estoy seguro que Pedro sepa todo lo que lo quiero y todo lo que lo extraño y cómo me sigue emocionando. Igual que cuando lo veía garabatear en el bulo, hoy cuando veo las cosas tan lindas que hace. Y tampoco creo que sepa que la banda de sonido de alguno de mis mejores recuerdos tiene la calidad de sonido de un cassette Sankey, del que sale una música estridente que no consigue tapar la estridencia con la que nos reíamos. Un beso, Pedro.
Qué grande, Fernán Cisnero, cómo lo quiero. Yo también te quiero mucho, Fernán, y sí sé que me querés. Sí sé que me querés. Sí.
Un abrazo a Fernán, fuimos compañeros en redacción.
Claro, un crack.
Así que bueno, ahí surge la revista Gas. Y cuando tus hermanos habían agarrado la guitarra y tocaban mucho, vos manejabas solo tres acordes, ¿no?
Sí, la mayor, re mayor y mi mayor.
Pero tenías oído.
Tenía oído y curiosidad. Digo, le dedicaba un tiempo ahí. Después aprendí los acordes menores. La menor me parece que es una clave en mi vida. Me encanta. Y después aprendí el sol y el do. Y después, bueno, mucho tiempo me llevó a aprender a tocar con cejilla, que era el fa.
¿Cómo era laburar con los estómagos?
Laburó con los estómagos y para mí yo era fanático.
Por eso.
Y claro, y lo hacía del lugar del fanatismo. Del fanático, o sea, tipo, los iba a ver, estaba con ellos, me portaba bien, ¿no? Me quedaba calladito en la boca y miraba todo lo que pasaba. Pero creía que estaba como con gente muy, pero muy talentosa, y que estaba cambiando el curso de un montón de gente a la vez. Pero claro, yo me hice muy amigo de Guille Pelufo. Y ahí es que yo entro como a los estómagos como por otro lado, con Guille trabajando juntos haciendo escenografías, que es otro viaje, fue otro viaje de mi vida, re importante. O sea, Guille es un loco muy talentoso, muy trabajador, ¿viste? O sea, tipo, digamos, como que videasta y todo eso, tipo, está para mí es como de los mejores que hay, ¿no? Y a la vez empiezan a pintar, o sea, mucha charla filosófica tengo con Gabriel en Costa Azul, ponele, durmiendo boca arriba, tipo, hablando de la vida, del amor. A Gabriel le importaba mucho el tema del amor y las mujeres y fracasar en estar enamorado de alguien que no te devuelve, la cosa así. Teníamos charlas muy profundas con Gabriel, tipo, estaba bueno.
¿Te acordás cuando tiraste esa botella de Aguarrás?
Sí, me acuerdo. Sí. Yo laburaba en una agencia de publicidad de cadete y laburaba de 9 a 7. Y el Guille caía a las 7 y media, ponele, y empezamos a pintar en el patio del Bulo, ahí está, ahí en Pablo de María y Colonia, a pintar de noche. Con una bombita pintábamos las escenografías para Cabaret Voltaire. Y un día trajo una pintura esmalte de sintético, que era con Aguarrás. Y me acuerdo que eran como las 3:30 de la mañana, yo me tenía que levantar a las 8 para ir a trabajar, ¿entendés? Y cuando estoy pasando con las telas estas que hemos pintado, tiramos el frasco de Aguarrás al piso, tipo, y se rompe, era de vidrio, por un frasco de bracafé, de esto de vidrio, y le dije, pa, Guille, no quiero trabajar más en esto. No quiero pintar más. Esto de Cabaret Voltaire, no quiero hacerlo más, porque aparte era todo de onda.
Claro, no había guita.
No había nada.
Ahí se da la separación, vos trabajás en el último show, ¿no? El 25 de agosto.
Sí, haciendo las luces.
Y ahí, bueno, ahí hay otra anécdota, ¿no? Con el tema del himno, ¿no?
Sí, hicimos las luces del himno. No estuvo bien para nada.
Y te generó cierta tristeza esa separación, ¿no? Después no te pudiste identificar demasiado con ninguno de los dos proyectos, ¿no?
No, pero también consideré que fueron como re valientes los locos. O sea, yo creo que ahí yo aprendí un montón de cosas con respecto a lo que es tener una banda de música, ¿viste? Y es que cuando tenés, o sea, hay un eje que divide al medio a dos integrantes que son tan compositores y llevan tanto una estética definida, lo mejor es abrirse, ¿viste? Que fue lo que hicieron, para mí estuvieron re bien.
Fue
un acto de valentía, aparte eran una banda famosa, o sea, digo, en ese momento creo que la parte económica no era mayor, creo que ninguno ni el hueso ni Gustavo tenían un sueldo con los estómagos para poder decir, ah, bueno, está. O sea, pero creo que antepusieron, o sea, el tema de la música por delante de la conveniencia, la comercial. Y digo, esta era. O sea, podían haber seguido sacando discos porque eran imparables, o sea, compositivamente hablando,
¿viste? Seguimos repasando esa época y llegó el momento de presentar a Parque Hogar.
¿Sí?
¡Wow! Jorge Bonomi.
Habíamos ido con Pedro a la Feria del Libro, que ese año se realizó en la Plaza Gomenzoro. Estoy hablando del 87, 88. Bueno, dimos la vueltita, bastante rápida, porque la plaza es chica y no había mucho para ver. Además, no teníamos un peso partido por la mitad para hacer alguna compra. Entonces Pedro, cuando terminamos, me dice, ¿te parece ir hasta el Bulo a fumar un poco del faso ese de la lata que apareció? El Bulo era una especie de taller domicilio de Pedro, donde tenía su música, donde dibujaba, pintaba, era ahí en el centro. Bueno, dale, vamos. Y el faso de la lata era, según cuenta la leyenda, un cargamento de marihuana empaquetado, si se dice así, en latas, que había sido descartado de un barco en Brasil o por ahí, y que la corriente trajo a las costas de Rocha. Era una cosa que nadie había probado jamás en este país, acostumbrado al pésimo paraguayo. Fuimos para el Bulo y en cuanto llegamos, este me dice, también tengo el tercer disco de Los Estómagos, que aún no había sido editado. Tenía un cassette que le habría dado, no sé, Gabriel o alguien. Y bueno, la verdad que fue impresionante. Escuchar ese disco fue como ver una película. Y bueno, nada, ese es un cuento con Pedro. Querido hermanito, abrazo grande.
Qué grande, Jojito, gracias. Un beso enorme, me acuerdo perfecto de todo lo que escribiste. Y era todo tal cual. Todo tal cual.
Señoras, señores, 7 minutos pasan de las 13 horas. Sí, estamos con Pedro Dalton en un nuevo Charlemos de Voz. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través del 092-995-095 y a través de @995abrancancha. ¿Para qué? Para mandarle mensajes a Pedro, a nosotros y, por supuesto, para participar de los 5 sorteos diferentes. La por picada ejemplo, del carro azul. Las barras de cereal.
Sí, señor.
Nuestro libro. Historias de bebida de la gran cancha. Charlemos de Voz con 18 entrevistas. El premio de Free Time. Y me está faltando uno, siempre.
La tabla para papá.
La tabla para el Día del Padre Gonzalo Madarte. 5 sí, premios, señor. Pueden participar 092-995-095 y @995GranCancha. ¿Tenés algo para
sí,
leer por ahí?
Sí, tengo primero mandarle un beso a Vero Leite, que está como todos los sábados. Gran saludo a Pedro. Compartimos un viaje a Porto Alegre como representantes oficiales de la cultura uruguaya en Brasil en un evento oficial Uruguay-Brasil. Excelente compañero de viaje. Un gran abrazo y fue muy lindo y nos manda algunas fotos de ese viaje con Pedro. Un beso para Vero, que siempre, siempre, siempre está presente cada sábado.
Exactamente. Tanito, ¿tenés algo para preguntarme?
Sí, claro, Leo. La verdad que te veo llegar al estudio.
Lo sé.
Eso es una pinturita. Buena cara, buena facha, bien de pichas, buena goma sí. Y las baterías a full.
Y tengo salud, que no es menor. Laburo como vos y con el service de Sukino Motors. El auto es una pinturita. Gomas, baterías, chapa y pintura están, créeme, despegados.
Claro que sí. Con Sukino Motors andás a full. Es como tener un personal service. Tiene mecánica, chapa, pintura, todo en un solo lugar y un equipo que son unos fenómenos.
Por algo son servicio oficial en Jeep, Ram, Hyundai y Fiat con más de 65 años de experiencia. Esa confianza, sabés, Tano, que no se compra ni se vende en internet, ¿no?
Agenda tu visita por el WhatsApp amigo de Sukino, 099-005-999. 099, mirá qué papa, ¿eh? 005-999.
Sukino Motors, en mecánica, chapa y pintura, lo que precises más que un taller, Tano.
Un amigo.
Exactamente, le vamos a estar regalando. ¿Tenés
sí,
auto,
señor.
Pedro? ¿Tenés auto?
No, no tengo.
No, bueno, pero alguien con auto vas a conocer, sí, ¿eh? Sukino Motors te regala un service, o a vos, a quien se lo quiera dar, un service.
El auto de la novia de Pedro se va para Sukino.
Exactamente.
Service o si no, detailing. Pues,
sí, exactamente.
Okay.
Pulido.
O detailing. Car
pulido,
detailing.
Para car que lo deje lindo, estéticamente precioso. Descontaminación de carrocería, pulido, encerado, lavado. Buenísimo. Te queda espectacular. Señoras, señores, 10 minutos pasan de las 13 horas y nos vamos a la pausa. Nos vamos a ir a la pausa.
Como siempre.
Con una canción que le gusta a nuestro invitado según... averiguó,
vamos
indagó
a,
la producción liderada por
darle
Fede
un contexto. Esto es un fragmento extraído de una nota con Pedro que publicó El Observador, que
sí.
Decía que en el año 1987 Eduardo Mateo y Fernando Cabrera grabaron un disco en vivo donde incluyeron, por ejemplo, una de las canciones más hermosas del Río de la Plata. Y si bien Pedro en sus inicios punk se sentía un poco en la vereda de enfrente respecto de lo que era el canto, a la distancia reconoce entre sus huesos también parte de esa música. Aún así, la imagen de Buenos Muchachos interpretando, por ejemplo, junto a Fernando Cabrera, no deja de ser tremendamente potente y novedosa. Ahí está la turbina del rock más oscuro y la maestría de la poesía formal. Y de repente Pedro le sube el tono a los versos, Fernando abandona ese terreno lírico para seguirlo y se pudre todo. Están juntos y la energía satura los micrófonos, es tan intenso que ni bien terminan, Pedro se para y le da un abrazo a Fernando y dice en esa entrevista, Pedro, que él fue plenamente consciente de que ese día pasó algo. Por ejemplo, Buenos Muchachos y Fernando Cabrera.
Temporada. Conducción: Horacio Tano Abadí y Leo Sanguinetti.
Importante, más o menos el año 90, 91, hay un contacto, una persona que, que pasaría a ser clave, ¿no? Porque conoces al topo, a Gustavo Antuña.
A Gustavo Antuña.
Y es como la chispa que enciende lo esto, que viene, ¿no?
Esto. Lo que acabamos de escuchar.
Lo que acabamos de escuchar,
totalmente.
Vamos a ver cómo sería la génesis de los muchachos.
Bueno, la génesis de los buenos muchachos, antes de que fueran los buenos muchachos, voy a hacer un paréntesis, fue ensayar todos los domingos a la noche, desde el 90 al 92 en el EP, el viejo LP, los domingos desde las 11 hasta las 3 de la mañana, más o menos, y cada domingo que llegaba era un placer. Pero el comienzo real de la banda como orquesta para mí fue un 2 de febrero de 1992 en Solimar, en la casa de Álvaro y Adriana, Álvaro bajista de Los Buenos Muchachos, en el cual invitamos a los amigos. Fue como la primera prueba de fuego para nosotros, tocar en vivo para gente, por primera vez que salimos de la tapia. Y bueno, esa fue una noche fascinante. El vecino terminó los cuetazos porque no soportaba más el ruido, pero nuestros 30 y pico de amigos que presenciaron ese momento, que dicho sea de paso, no nunca fui yo, hay una grabación al respecto, que es al final del show, entonces escucha eso, fue fascinante. Y para mí ahí, eso marcó el comienzo de la orquesta o la banda Buenos Muchachos. Y nada, Pedro, tremendo cariño, obviamente. Creo que desde el momento que te conocí, me cambió el rumbo de mi vida, que fue para donde la quise llevar siempre, la guitarrita. Gran abrazo.
Lo mismo digo, Topo. Ahí también me cambié la vida contigo. Y para bien.
Y bueno, ¿y qué empieza a generarse? ¿Cómo se dan esos ensayos donde grababas y después escuchaban?
Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, lo que pasa es que con el Topo, lo que nos conocemos en el Fotoclub Uruguayo en el 89, creo que fue, y nos hicimos muy amigos y empezamos a pasarnos música de un lado al otro. Y tal, yo empecé a cantar en Neandertal, que era la banda de un amigo, de Daniel Turcati. Y el Topo tenía una banda también con Rafael Claveré, Joao Busconi, Darío Trigo, eran de una bandita ahí también de barrio, era que yo en un momento me voy de Neandertal y el Topo no se estaban juntando más con esa banda, y ahí nos juntamos con Rafael y con él a hacer este experimento, que era simplemente que nos aburríamos los domingos y tocábamos un rato juntos. Era eso, esa era la propuesta. Y después empezamos a hallar en el EP. No teníamos bajista, nos daba una mano Gabriel Barbieri, bajista Chicos Eléctricos. Nos daba una mano él, y él tenía también sus ensayos, sus cosas, y Álvaro nos iba siempre a ver, y empezamos a tocar con Álvaro.
La primera no se olvida más, dice esa legendaria frase. ¿Te acordás? Aquella presentación grabada en un cumple frente a 30 personas.
Sí, me acuerdo como si fuera hoy.
¿Ah, sí?
Pero tranquilamente. ¿Cómo? Y mirá vos, era el cumpleaños de Adriana, que creo que Adriana cumplía el 1 de febrero y le hicimos el 2 de febrero, porque era sábado. Entonces iban a estar mis amigos, algunos amigos del Elbio, y amigos de Adriana, y fueron algunos del barrio ahí de Malvin, pero entre todos seríamos 40 personas, no más de eso. Y fue como, me acuerdo, tuvimos que dar 4.000 vueltas para conseguir unas cajitas para poder sonar para afuera, que sonara la voz, porque no teníamos equipación ninguna. Y era un estruendo aquello, pero estuvo fascinante, fue increíble.
Y una etapa de enorme aprendizaje, la de los 90 con Los Buenos Muchachos. Y ¿te acordás aquel boliche under, sí, junto, claro, a cadáveres?
Ahí lo veíamos.
Bueno, ya arrancamos. Tengo el afiche.
No había mucho espacio.
No,
y de repente tenían que correrse porque la gente iba al baño.
Vos sos chico. Yo soy más chico. No sabes lo que era junto a cadáveres.
Terrible. ¿Dónde quedaba?
Juan Polié, casi Rivera.
Pará, y es verdad que de repente tenía que correrse porque la gente pasaba al baño. Y alguna puteada que venía contigo y vos lejos de perpilajo, vos la devolvías.
Sí, bueno, no. Igual en la junta no estaba el problema. El problema del baño estaba en el Perro Azul. Ese que tenía que pasar por el escenario.
Ajá.
Que no había escenario, obviamente, ¿no? Pero tenía que pasar por el escenario. Claro. O sea, tenía que pasar entre el Topo y el parlante, estaba el baño. Ahí te iba a
pero había ese feedback con la gente.
Y claro, y acá en junta cada vez había como una tarima de 10 centímetros, ponele, en un principio, y tal, tenés al lado. Entonces, te decían de todo. Y tal, y vos, el boludo no te podías hacer, porque estabas al lado. Pero era muy divertido.
Pero bueno. ¿Por qué te...?
No, y era como un ida y vuelta. Igual a nosotros nunca nos putearon mucho, ¿viste? O sea, pero te tiraban y estaba todo el mundo mamado, estábamos todos mamados, estábamos todos en cualquiera y tal, lo que iba venía, era un centro cultural de verdad, o sea, generaba un tipo de cultura.
¿Alguna vez tuviste lío? ¿Vos de ese lado con...?
No, sí, alguna vez tuve, pero nada trascendente, un ida y vuelta nomás, pero está, pero no, Era una época donde no pasaban cosas graves, ¿entendés? O sea, ahí adentro lo que había era como que tal, que se juntaba una fauna re interesante. Había unos trans que se copaban yendo a ver recitales, se iban y tal, y había gente de todos lados que iba, y tipo, se juntaban ahí en una casa donde entraban 80 personas, era un montón de gente, y estaban todos apretados, ¿no? Y tal, no había aire. Entonces, bueno, tal, se genera todo ese lío, pero en realidad no pasaba nada grave. O sea, era como, o sea, tal, y abría, creo que era de martes a domingo, entonces de repente ibas un miércoles de bobera a las 9 de la noche, y había un flaco tocando la guitarra y otro recitando poesía, o había una obra de teatro, o sea, pasaban cosas. Las primeras obras de Peveroni transcurrieron ahí, con Ana, tipo una. Se pasaba de todo, estaba buenísimo.
¿Les costó el primer disco?
El primer disco fue bravo, era analógico la cosa y se manejaba todo a mano y teníamos una idea muy clara de lo que queríamos, pero era muy distante de sonar bien. Y fue como complejo. Recuerdo perfecto lo que fue la mezcla de la primer canción, que fue Solo Pienso, Pienso Solo. Y estuvo bravo, pero perdón, no fue Solo Pienso, fue Preludio del Mezcalito. Pero fue maravillosamente bien manejado por el Rata Merola, y no quedó, o sea, después cuando entendimos cómo tenía que sonar la música. Teníamos un viaje que pensábamos que iba a estar bueno y no. O sea, tipo, estábamos muy adentro de nosotros. Entonces, tipo, quedó el disco que quedó y tal. A mí me encanta, ¿no? Es difícil.
El 97, capaz que es un momento importante porque ahí abren el show de Dividido las Pelotas y había ahí algo desinformado. La gente se pensó que iba a haber a Sumo, ¿no? Fue como una
cosa. Sí, hubo un quilombo. Estaba todo promocionado como si iban a juntar a tocar porque era el cumpleaños de Luca Prodan y tal. Y realmente, o sea, yo que estaba en la parte de atrás, porque yo trabajé en la producción del show, sabía que no iba a suceder y sabía que había algo de. No era un engaño, pero sabía que, por ejemplo, Arnedo estaba totalmente en contra de juntarse, o sea, no quería tener ninguna, no quería saber de nada del asunto, lo cual era muy, muy, me parecía muy bien por parte de él, o sea, tipo, no se bancaba a fulano ni a mengano y no quería tocar con ellos y punto.
Chau.
Y era como, agitaron como que sí y después fue como que no, y estaba toda la prensa, estaba en TV, me acuerdo, estaba tipo todo de Rolling Stone, estaban todos ahí jodiendo y rompiendo las pelotas ahí, tipo, para que sucediera algo, y lo único que sucedió fue como que está, el hermano Luca Prodan, que es un tipo divino, un tipo alucinante, incapaz de tomar nada ni nada, tomó dos cervezas porque estaba nervioso y está, y le fue como el culo en el escenario, fue horrible.
Aprendizajes, dijimos, para la banda, pero también para vos. Ahora, hace un ratito lo dijiste al pasar, estaban mamados y estábamos, nosotros estábamos todos tomados en ese toque. Sí. Algunas dijiste que vos tomabas alcohol antes de tocar.
Sí, tomaba, sí. Seguido.
No solo antes de tocar, tomaba. A los golpes aprendiste, ¿no?
A los golpes aprende, sí, está. Y sí, está. Yo digo, le daba todo.
Así, claro, porque vos en un momento dijiste una frase: la noche tiene su magia.
Sí. La sigue teniendo.
No, por supuesto. Vos la viviste toda esa magia.
Sí, yo la viví toda y tal. O sea, y lo que pasa es que.
Vos eras Copperfield en su momento.
Lo que pasa es que esa magia en un momento se transformó en un infierno. Entonces, tipo, está. O sea, se fue la magia y se va la magia y no vuelve la magia. O sea, empieza el infierno y es un camino directo. Yo me lo curtí todito. Hasta que un día dije, está.
¿Y cuál fue el clic?
Y el click fueron muchos clics, va de a poco, yo pensé que había sido uno solo, pero en realidad son muchos, o sea, a mí no me pasó nada drástico ni terminal como para decir, no tengo, o sea, no se me murió nadie al lado, no choqué el auto, no maté a una persona.
Vos no corriste peligro.
No corrí, peligro corrí mucho, mucho más de lo que pensaba, no me pasó nada, pero peligro corrí mucho. Mucho, porque está.
¿Y cómo cliqueaste entonces?
Y lo que me pasó fue como me fui dando cuenta de que estaba perdiendo todo lo que tenía, pero. O sea, mi familia me seguía queriendo, mis amigos me seguían queriendo. En la pareja no me iba bien. Pero tampoco era determinante. Y lo que pasó fue como que me daba cuenta que no podía dibujar, no podía escribir. O sea, no me podía enfrentar a nada de lo que me gustaba, tipo, porque estaba como anulado de cabeza. Y lo único que podía hacer era cantar, porque me llevaba la banda, era como tener tipo las muletas y tal, y que cargaba mi peso sobre ellos. Y hubo un día que dije, tengo que parar. Y empecé, intenté en el 2010, intenté en el 2014, no podía. En el 2016 pude.
Claro, ese es el tema, ¿no? Bueno es que además allá de decir quiero salir, quiero salir, ¿no? Pudiste.
Sí.
Pero no todos pueden salir de esa magia de la noche. Supongo que habrás vivificado casos al lado tuyo, de gente...
Y gente que murió así, hay un montón de gente que murió así. O sea, es la lista. No te hablo del club de los 27.
No.
Que eso jolaba. Si es así, está bárbaro. Digo, genial. Patinaste, caíste, pumba. Ya está, pero... O sea, llegar a los 47 años y... viste, no te da el cuerpo, no te da la cabeza, no te da la mente. Digo, entonces hacer como... Medio como que un papelón, viste. O sea, para vos mismo.
Y contame un poquito, o sea, los beneficios, o sea... Y sentiste con el paso del tiempo de haber dejado eso. Físico, todo. Vivís la mañana, sabés lo que es una mañana.
Emocional, y sé también lo que es la noche ahora. Digo, también me puedo quedar dibujando de noche re tranquilo y tipo, no necesariamente tiene que ser con una copa de vino al lado. Todo lo contrario, o sea, yo lo que hice fue elegir, y fue increíble, pero fue como que elegí el arte. ¿Viste? Dije, me quedo con esto, no lo puedo perder.
Y ya no fumás ni siquiera, ¿hace cuánto dijiste? Otra batalla,
un año
terrible.
Y medio. Sí, pero vea que... Digo, en realidad lo que justamente tienes que hacer es no pelear más contra nada. O sea, es entregarte, decir como que con esto no puedo y pedir ayuda.
¿Y pediste ayuda?
Sí, pedí ayuda. Sí, claro que sí. O sea, me fui dando cuenta de cómo funcionaba la historia, solo no puedo y bueno,
¿Alcohol tomás?
Nada.
¿Estás limpio 100%?
Sí, 100%. Y la máquina funciona.
Qué bárbaro. Qué bárbaro. Bueno, después se viene un golazo, ¿no? Amanecer Búho.
Amanecer Búho.
¿Es la consolidación?
Amanecer Búho es como el... Capaz que como que... No es consolidación, pero creo que es el darse cuenta de que había para dar y había que para mostrar y que empezar a profesionalizarse. Y es como el encare, por ejemplo, en mi caso particular, cada uno de la banda creo que lo vivió a su manera. En el mío fue como que darme cuenta que mi puesto de laburo era, por ejemplo, cantar, hacer las letras y ir a la prensa, ¿viste? Digo, nunca habíamos hecho prensa nosotros y trabajar en conjunto con un sello discográfico, o sea, lo hacemos con Bizarro. Y Bizarro, ¿qué hace? Lo primero que me dice, vos sale el disco, me llama Sibila, que en ese momento era la prensera de Bizarro, y me dice, tenés, o sea, me pasa la agenda, eran como 17 notas en 15 días.
¿Y cómo lo absorbiste eso?
Y yo dije...
¿Qué bueno o qué embole?
No, dije, le voy a dar de bomba. Digo, claro. Estamos trabajando en conjunto, una vez que me dan algo, yo le voy a agarrar el hueso y lo voy a comer. Y agarré y fuimos y después te pasaban cosas, como ir al programa de Omar Gutiérrez, que decía, esto es de cumbia y no sé qué. Y digo, si yo puedo cantar la canción como es, con la misma letra, entonces no me quitan nada, digo, yo quiero que llegue a todos lados. Te diré que el programa de Omar Gutiérrez era de los mejores programas que iba. ¿Sí? Donde me sentía más querido, sí, increíble.
Era
sí.
De los programas donde te sentías más querido, sí, pero porque por el público o por
sobre todo por él, que nos quería mucho, era un gran tipo para mí, yo lo quiero mucho, Omar Gutiérrez. Y la producción de él decía, los rockeros se quejan de que no tienen espacio, nosotros le damos el espacio y acá se quejan de que hay cumbia. ¿Cómo no va a dejar de haber cumbia si ustedes no vienen? Ay. Y ahí fue Marquito de Motosierra, también el programa. Digo, yo qué sé, yo por mí, si puedo tocar mi música, la voz donde
qué
sea.
Qué tipo que incluía a todos.
Sí,
a jugar a todos.
Un caballero, y buen loco, muy uruguayista, ¿viste? Era muy uruguayista el loco.
¿Pueden vivir con Buenos Muchachos de la música 100% exclusivamente?
No podemos. Tenemos otras cosas que hacer y que son todas alucinantes. Lo que sí podemos vivir es lo que hacemos. De lo que nos gusta hacer, sí. Yo creo que estamos todos en ese lugar.
Hay un espíritu ahí de la banda que creo que está retratado también con un libro de este señor.
Recién me puse a sacar cuenta si hace 25 años que voy a ver a Buenos Muchachos y aunque los vi tanto no recuerdo una sola vez que no me haya sorprendido y conmovido por algo. Creo que tiene que ver con que es una banda para la que nunca un show es igual al otro, aunque tocasen las mismas canciones del día anterior. Hay algo de energía, de intensidad y calma muchas veces en la misma canción. Hay mucho de experiencia única porque a la música la acompañan con el arte de los discos, con las puestas en escena, las luces. Tiene algo muy sensorial en vivo. Es una banda que te puede llegar por la lírica, por la música que tiene distorsión y momentos acústicos. Cada disco es distinto al anterior, además hay un nervio artístico ahí que lo lleva a probar otras melodías, otras formas de grabación, otros climas. Además son músicos que tienen personalidades complementarias artísticamente. Eso lo notás hasta en el estilo de los guitarristas. Y son personas que escuchan música más allá de lo que indica el radar del momento, y eso muchas veces da lugar a algún concepto para un álbum o a determinado sonido, o como decía recién, a un tipo de grabación. Les agradezco mucho la invitación, les mando un abrazo para todos y los sigo escuchando.
Eso, parceló, mi compañero, ese carajo.
Pedro, cuando decís vivo de lo que quiero pero no de los buenos, ¿te referís al arte?
Sí, claro, claro. Perfecto. Sí, pero por ejemplo Marcelo da clase de guitarra y para él es muy muy como es
gratificante,
digo, tipo, más o menos digo, con dos Dalton tocamos mucho, con los Hugos tocamos, digo, más o menos todos nos dedicamos a la música.
Relación música poesía, no sí. La podemos obviar. 2006 publicaste tu primer libro, Mentira al cielo, 2007 no solo de hambre vive el hombre, y después supongo que con determinadas acciones o hechos relacionamos, a veces nos pasa música y a veces lugares, ¿no? Arachaña, para arrancar aquella novela, La cara del ángel. Fa. Es inevitable poder viajar.
No, viajo abundante.
1996.
1996, año que me quedé sin trabajo, pero fue un verano particular, no tenía un mango y tenía a mi amigo Diego Macadar, cantante y saxofonista de Tráfico y de Uno con Uno, un gran amigo que se iba a construir un rancho ahí en Arachaña, y fuimos y armamos campamento, y yo dije, yo no voy a molestar, o sea, yo me quedo quietito y ayudo en todo lo que sea, pero no tengo un peso, me quedo acá. Y yo dormía en una carpa, dormíamos todos en carpa.
Con tu librete y la biblioteca.
Y también me levantaba todos los días, tenía una mesita plegable, me acuerdo, y me la ponía ahí con el cafecito y el cuaderno, que lo tiene Juan Casanova, ese cuaderno, se lo regalé. Y ahí arranca
el valor simbólico de tener, ¿no?
Y bueno, fue como un mes sin consumir, en el cual tipo está la cabeza metida dentro del consumo igual, y escribía mirando el agua, ¿no? Tipo, era como que queriendo salir de ese lugar.
Fuá,
así arranca la cara de imagen, ¿no?
Sí. Costado artístico, dijimos, si estará vinculado, vamos a escuchar a alguien que habla de eso.
Pedro, queridazo, amigo del alma. Bueno, tuve el honor, la invitación de mandarte este audio sorpresa. Y bueno, Pedro, me acordaba, refiriéndome a tu arte, a tus pinturas, me acordaba cuando llegué de Holanda y me llegaron a mis manos aquel catálogo. ¿Te acordás de la muestra que hiciste en Buenos Aires? Yo la fecha no la sé. Y bueno, fue la fascinación tal por los dibujos tuyos, las pinturas en pluma de tinta china, creo que estoy bien de haciendo la descripción. Y bueno, fue tal el impacto que ocasionó en mí que de ahí surgió la invitación para hacer una exposición juntos, que recuerdo en estos momentos con súper alegría lo importante que lo lindo que fue el proceso, lo lindo que fue el haber plasmado esa muestra juntos. Y bueno, y seguir, lo más lindo es que seguimos, nos une nuestro arte y seguimos juntos con increíbles proyectos en este nuevo camino, donde creo que estamos más unidos, hasta en cierta forma por un crecimiento espiritual. Te mando un abrazo gigante, amigo, te quiero pila.
El Jao Abdala, qué compañerazo vos, qué hijo de puta, qué grande, gracias Jao, yo también te quiero pila. Está, un hermano.
2012, Tanito.
Sí, llega otro momento importante, ¿no? Porque es el debut de la banda Chilla en las Bestias.
Ahí va.
Proyecto musical en Argentina.
En Argentina, sí.
Qué lindo.
Es un despliegue, es un resultado, ¿no? De la ida de Gonzalo Fabri, de Ángela Tullida, banda hermana de Buenos Muchachos, con la que tuve el placer de cantar durante un tiempo, en la época que Buenos Muchachos estuvo separado. Y ellos se juntaban a ensayar los sábados de mañana en la esquina de donde yo vivía en Buenos Aires, y me invitaron a recitar poesía y le dije que y bueno, dale, voy. Son mis amigos, mis hermanos argentinos.
Bueno, nació ese proyecto Chillan las Bestias, que por supuesto, ¿no? Tapa de disco, innegociable la ilustración de Pedro Bernal. No había otra posibilidad.
No había otra.
Vamos a recordar un poquito de ese proyecto.
Bueno, Pedro lo conocimos en el 98. Nosotros teníamos una banda acá en Buenos Aires que se llamaba Ángela Tullida y vimos a Buenos Muchachos en el Centro Cultural Rojas, acá en Buenos Aires. Nos voló la cabeza el carisma y la potencia de esa banda. Pasaron, idas y vueltas a Montevideo durante decenas de meses. Íbamos y veníamos. Él empezó a cantar y a proponer letras en Ángela Tullida. Con el tiempo, Ángela Tullida mutó a Chillan las Bestias, mucho tiempo después, en el 2012. Y desde entonces tenemos el honor de tocar con Pedro y que ser la banda, creo, argentina de Pedro Dalton, ¿no? Sin dudas. Nos une la amistad, una amistad muy grande también con el resto de los Buenos Muchachos, en particular con el Topo, con Álvaro en su momento. Fuimos muy amigos, somos muy amigos y nos queremos mucho. Con Pedro nada, es una admiración total. Es un honor, un gusto y un privilegio compartir escenario con él. Todos estamos siempre muy expectantes de lo que tiene para proponer en nuestra banda. Chillan las Bestias, por supuesto.
Qué grande, cómo los extraño, la puta madre. Hace un año y medio que no los veo. Estoy mal con eso.
Me tiene Pero estamos un poquito más cerca.
Estamos un poquito más cerca, quiero viajar ya.
Igual, más allá de, después de Wild Guri, que estuvimos hablando también en luego del primer golpe que tuvo la pandemia, los buenos fueron los primeros en subirse.
Los primeros en subirnos. Estuvo increíble, increíble. Aparte fueron 8 fechas, creo. Así de corrido. No, eran 9, íbamos de a 3. Fue increíble. Yo por mí tocaría toda la vida, sí. Yo por eso no tengo ningún problema en tocar para 160 personas. Podría tocar para 800, pero prefiero tocar 9 veces que no tocar. Esa es la postura de Buenos Muchachos.
Tal cual.
Hoy en día es esa y fuimos. Es un privilegio.
Y ahí ahora que el 5 se abrieron los espectáculos, ¿qué hay en carpeta?
Y mira, ya tocamos con Marcelo, con Dudalto, ya tocamos el martes pasado.
Bien.
Tenemos 9 fechas que hicimos, que vamos a hacer ahora en agosto, que es el festejo del Amanecer Hugo. Le vamos a dar un cariño más al Amanecer Hugo por el vinilo, que está, digamos, recopado, suena divino, y ya están agotadas las 9, así que...
Bien, en los últimos tiempos, en los últimos años, te vinculaste a un buen proyecto, imposible que no sea un buen proyecto junto a él, a un tal Luciano Superviel.
¡Poh! Un crack.
Ese es bueno, ¿no?
Eso sí, yo me saco cartel con eso. Sí.
Ese es clase A, ¿no?
Es una... Mira, te digo que como músico es excelente, ¿no? Yo no entiendo mucho de música así como profundamente porque no estudié, pero sé que toca muy bien, de puta madre, pero como persona es la verdad que está como a esa altura o más capaz todavía.
Amigo de la casa, Luciano Superviel,
así habla estar de Dalton.
Ah, bien.
Qué lindo hablar de Pedro, es un artista, un amigo tan admirado desde hace muchos años. Durante muchos años con Pedro tuvimos una relación como colegas, artistas, músicos, que nos íbamos encontrando en distintas circunstancias, a veces compartiendo escenario, algunos conciertos en una época que organizaban el Enano Teixeira y Juan Casanova, que se llamaba Enlaces, tuvo distintos nombres, pero bueno, ahí en distintas ocasiones coincidimos con Pedro arriba del escenario. Yo laburé muchos años con el Topo Antuña, guitarrista de Los Buenos, que también entonces hacía como una cercanía fuerte con Pedro y cruces ahí medio casuales. Y en una etapa mucho más cercana en el tiempo, de a poco fuimos ahí como generando una amistad, ¿no? Más allá de lo artístico. Y tuvimos como un encuentro muy, muy lindo, me parece, en nuestras vidas, en un momento de nuestras vidas, tanto la de Pedro como la mía, como de un gran nuevo comienzo, vamos a decir. Y nos encontró los dos en una situación como muy vulnerable en un punto, pero también con ganas, viste, de eso, de empezar de nuevo, y pudimos plasmarlo eso en un trabajo, en componer juntos, con el pretexto de, en realidad, de armar un show para telonear a Patti Smith en el Teatro de Verano. Eso se convirtió para nosotros como un motivo de eso, viste, de un encuentro muy fuerte. Le dimos muchísima importancia a eso artísticamente y humanamente. Se generó un vínculo muy, muy lindo con Pedro, y bueno, eso es un disco que en algún momento sacaremos, un poquito autobombo, viene bien, va a estar buenísimo, pero sobre todo en nuestras vidas, me parece a mí que fue un momento muy importante. Muchísima admiración por Pedro como artista, como persona, como colega, ¿no? Persona a la que podés recurrir en las buenas y en las malas, qué sé yo, todo eso. Te quiero mucho, amigo, fuerte abrazo para todos ahí.
Luciano lo adoro, es un tipazo. Estoy muy copado haciendo cosas con él. La verdad que está grande.
Recta final.
Sí, sobre la hora vale también, ¿no?
Vale, vale, vale. Saludos sobre la hora.
La hora
llegó
vale
sobre la hora.
Faltaba
uno de los tres.
Quería saludarte.
Tenía unas cuantas anécdotas para contar de Pedro. Pedro, sos un fenómeno y la verdad que tenés un talento increíble. Increíble, increíble, increíble. Siempre anduvimos juntos para todos lados y nada, sos un genio. Te mando un abrazo enorme, enorme.
Gracias, Nono. Como lo quiero.
Orlando.
Orlando. Bueno, momento de contar alguna... No, pero antes alguna... Bueno. Sí, por ejemplo, le gustan los silencios... tomó también una buena decisión que ahora estás, y después del tema de la bronquitis y eso, para cortar las apneas, estás usando el CPAP para dormir.
Sí, sí, CPAP eso. Sí, sí, eso me complica la vida a veces, pero está así.
¿Pero dormís mejor?
Y sí. Mejor. El tema que tengo en el invierno, que el frío, viste, ahora tengo que ir a comprarme un caño nuevo, viste, que son como que se entibian para. Por el tema del aire, es entrada directa de aire y no me puedo acostumbrar mucho a veces. En verano sí lo uso perfecto, digo, está
de
más.
Bueno, dentro de los hobbies está pintar o escribir. ¿Sabes qué tengo ganas?
¿De qué?
De manguearlo para fin de año. A todos los invitados que han venido, que. Por lo que
sos
no.
Sos gran manguero.
Bueno, me da quien. Pero ¿te acuerdas con la Rona Carrego que nos dibujaron una
increíble,
servilleta?
Increíble.
Nos dibujaron una servilleta,
La Arbanúa.
Sí.
Eduardo.
Y
dibuja muy bien también.
Capaz que le pedimos para fin de año para regalar algo con tinta china, algo tuyo, algo artístico.
Claro que sí.
Bien metida, bien.
Se me ocurrió. Bueno, ¿te gustaban mucho los Simpsons también?
Bah, me encanta.
Te encantan al día de hoy.
Sí, Homero es mi preferido.
No, mira que lo imitás, ¿no?
No, me sale, debe ser.
¿Te sigue copando el fútbol, Peñarol o...?
No, el fútbol, digo, no. Como que casi nada, digo, tal vez. Soy medio pastelero, ¿no? Digo, medio como que el que va ganando me gusta. soy medio desastre, sí. Digo, Uruguay, por ejemplo, digo, fue como que me copó cuando salimos cuartos ahí en el Mundial, digo, y lo empecé a seguir, lo seguía para todos.
No sos futbolero ni ahí. No. Alguien en el Twitter, en arroba 995 en la cancha, pregunta, este señor tiene pinta de ser bolso, no sé qué.
Pero
viste que se mide todo, ¿no?
Sí.
Derecha, izquierda, Peñarol Nacional. O sea, se mide así todo en el mundo. O sea, para evaluar, a ver.
Yo te digo una cosa, si juega Nacional, tipo, contra. Yo vi Nacional Boca en Buenos Aires, ahí me encanta Boca, dice, por ejemplo. Ah. Es un cuadro que me gusta pila, me gusta la Bombonera, me gusta el barrio, me encanta. Viviendo yo en Buenos Aires lo recurtía. No iba a verlo nunca, no hay nada, pero me gustaba Boca. Y un día jugaba en Boca de Nacional y tipo, y obviamente estaba del lado Nacional. Y si juega Peñarol,
¿Peñarol Nacional?
Yo nací de Peñarol. Mi abuelo, claro. O sea, tipo, mi abuelo.
Si juega Peñarol Nacional, ahora juegan los clásicos de la Sudamericana.
Y me gusta Peñarol, tipo, pero no lo veo el partido. Lo que pasa es que tengo un amigo hermano, ¿entendés? Tipo, que es bolso, pero está como de la barra, ¿no? Y está, entonces cuando pierde Nacional me pongo mal. Entonces,
por él,
la tristeza que me da, porque. Yo qué sé, lo quiero tanto que.
Qué tipo empático, Pedro Alto.
Pero cuando juega Peñarol Nacional, digo, quiero que gane Peñarol, pero en realidad quiero que gane Nacional porque para verlo feliz a él.
Pedro, vos sabés que para cerrar, alguien de todos los que participó te quiere hacer una pregunta que nunca te hizo.
Dale.
Y eso le toca.
¿A quién?
Al top.
Al top, a ver qué.
La pregunta es la siguiente: ¿para cuándo tu carrera solista, Pedro? Pedro Dalton y sus amigos, estamos todos esperando que hagas eso. ¿Cuándo viene tu carrera solista, tu disco solista? Estamos esperándolo.
Anda a cagar, Tom. Mi carrera solista ya empezó hace tiempo. O sea, mi carrera solista es el dibujo y está ahí, la vengo haciendo. Musicalmente, yo lo necesito a ustedes, de verdad. Así
Pedro,
que no me muevo de ahí.
Gracias por haber compartido con nosotros. Esperamos que haya pasado.
Pasé de puta madre, tremenda mañana, alucinante.
¿Vamos con regalos?
Vamos con regalo, por supuesto. Te vas a llevar, ya te llevaste el premio de Zucchino, las barras de cereales, 18 unidades de agridulce. Olé esto, Pedro, esto no es tele, pero a la gente le digo que vas a oler el mejor café. Para el día eso es... es una locura, la tabla de Gonzalo, la familia... Gonzalo de Maderarte, está buenísima para la picada y no tenemos nada más para regalar, ¿no? No tenemos nada más, ¿no?
No,
cerramos con eso. ¿Está bien, Pedro?
Sí, divino.
¿Estás divino?
Estoy impecable.
Bueno, Pedro, gracias, de verdad, por haber estado acá y te vamos a manguear esa tinta china esa hora para sortearlo porque a la gente le encanta. Más allá de lo
que vas a tener,
¿está?
Para el Día del Padre.
Tenemos para
la picada.
Sí,
la picada.
Si no sos padre,
carro azul.
Opa,
la picada de carro azul para que Que ahora debajo. Pedro pueda picarse no sé si vino con salamino o con jamón crudo, pero con un quesito y algo.
Algo vas a comer.
Algo bien casero de carro azul.
Esto no lo abandoné nunca. No, abandoname el alcohol, pero la picada no me la abandoné.
No me encanta.
Gracias, Pedro.
Gracias.